Universidad San Sebastián. Alcanza el top 6 en investigación nacional. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ya a esta hora, son las 8:04 en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias, con el foco puesto en varios puntos, por supuesto, pendientes de lo que va a ser la reunión en el Palacio de Gobierno de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con el presidente de la República y los ministros de Seguridad y también Defensa, a partir de los casos que vinculan a personeros, tanto del Ejército como de la FACH, con el tráfico de estupefacientes, de drogas, de sustancias ilícitas. Ketamina habría sido lo que habrían estado transportando aquellos funcionarios de la FACH que, bueno, han sido sorprendidos por la misma institución y que además ha abierto una suerte de disputa, de controversia entre el Ministerio Público y la Justicia Militar. Vamos a estar súper atentos a eso durante la jornada. Y otra cosa que nos convoca esta mañana tiene que ver también con nuestra primera entrevistada. Porque, a ver, se estableció una comisión asesora presidencial para actualizar la medición de la pobreza en Chile. Y en el informe final, bueno, hay una transformación, piden una transformación de los parámetros con que se mide la pobreza. Y de acuerdo a la nueva metodología, si se llegase a implementar la nueva metodología, Chile saltaría de un 6,5% de pobreza que mide la CACEN a un 22,3%. ¿Por qué? Silvia Izaguirre, investigadora, Centro de los Estudios Públicos, CEP, está con nosotros. ¿Cómo está, Silvia?
Muy bien, gracias, Cristina, por invitarme.
Gracias a ti por esta conversación sobre un tema que muchas veces, claro, no estaba probablemente dentro de los primeros titulares, pero que sí nos hace darnos cuenta de que probablemente estamos con un problema de actualización de metodología, de formas de medir una cosa tan sensible en Chile como es la pobreza. Cuéntanos primero, bueno, este trabajo, ¿qué conlleva? Y básicamente, ¿por qué salta tanto, ¿no?, el nivel de pobreza de un 6,5 a un 22,3% con mediciones distintas?
Sí, a ver, estuvimos trabajando cerca de 17 meses la comisión. Estuvimos revisando todos los instrumentos que utiliza Chile para medir la pobreza, y en relación con lo que tú estás mencionando, que es la pobreza por ingreso y cómo estamos midiendo la pobreza por ingreso, nosotros recomendamos tres modificaciones importantes. La primera es que actualmente la forma de medir la pobreza es que las familias tienen que poder financiar una canasta básica, tanto de alimentos como de bienes que no son alimentarios. Y en términos de canasta de alimentos, lo que se exige es que tú tengas los ingresos suficientes para costear una canasta de 2.000 calorías. ¿Ya? Y nosotros en la comisión consideramos que para el nivel de desarrollo que tiene Chile y para los desafíos que enfrenta, que no son la desnutrición, sino más bien la obesidad, el desafío es que tú puedas financiar y costear una canasta saludable de alimentos, ¿ya? Y por lo tanto, ahí introdujimos una primera modificación. La segunda modificación, y yo creo que es la que explica en mayor parte esta alza, tiene que ver con que ocupamos una encuesta, la encuesta de presupuesto familiar, la 8, que es del 2017, y en esa encuesta es mejor que la de 2011, porque se capturan los precios verdaderos con que la gente más vulnerable compra. En la de 2011 solo se preguntaba por el gasto total en alimentos, pero no tenían las cantidades ni tenían los precios, y por lo tanto se hizo un supuesto. Se dijo, ok, se asume que las personas más vulnerables compran a los precios más baratos, ¿ya? Al percentil 20 de precio. Y con la EPF 8, que es de 2017, ¿sí?, se preguntaron por cantidades y por el costo total, y con eso tú obtienes los precios a los que compra el quintil más vulnerable, y nos dimos cuenta que los precios a los que compra no son los más baratos para nada, sino que son a nivel el promedio. Y ahí, al aumentar los precios de los productos, te sube muchísimo el precio de la canasta alimentaria. Y eso explica casi en un 60% el aumento de la tasa de pobreza. Y el último tiene que ver con el alquiler imputado, claro, que es como medio complejo, no sé si quieres que entrar ahí.
Pero el alquiler tiene que ver con, bueno, básicamente la diferenciación entre quienes son propietarios y arrendatarios.
Exacto.
Como, en términos gruesos.
Como Chile tiene, en términos gruesos, exactamente eso, y como tenemos una sola línea de la pobreza, ¿verdad? Y tenemos que decirle a los chilenos cuánto es el dinero que requiere una familia para no caer bajo la línea de la pobreza, para estar ahí, para justo pasar la valla, digamos, se hace una línea para todos los hogares, aunque tengas casa y no tengas casa. Y para los que tienen casa, entonces, ¿verdad? Y no pagan arriendo, se les imputa un alquiler. Un alquiler tanto en los ingresos como en los gastos. Pero ahí habían dos problemas. Un problema tiene que ver con que no tenemos buenos instrumentos y buenos datos para reajustar ese alquiler en el tiempo. Y lo otro es que hay familias que tienen, que tenían cero ingreso autónomo, y sin embargo con el alquiler imputado era tan alto que quedaban fuera de la pobreza. Pero ese alquiler imputado es ficticio, y tú esa casa no la puedes vender para ir a comprar comida. No. Por tanto, son familias que efectivamente están bajo la línea de pobreza, pero no son visibilizadas por este mecanismo del alquiler imputado. Nosotros decidimos terminar con eso y hacer algo mucho más sencillo, que es tener dos líneas de pobreza como los Estados Unidos y como lo acaba de incorporar también Uruguay, una línea, ¿verdad?, para la gente que es propietaria de su casa y otra línea para la gente que no es propietaria.
Porque, perdón, pero la gente que es propietaria de su casa, de todos modos, en su mayoría, si no decir casi la totalidad, bueno, paga dividendo.
Pero fíjate que en el quintil más vulnerable no. Son muy poquitas las familias que pagan dividendo. La gran mayoría de las personas en el quintil 1 es propietaria de su casa, producto de la política pública nacional chilena, que es de entregar casa, que es algo bien atípico a nivel mundial. A nivel mundial, lo que existe más bien son subsidios al arriendo. En cambio, en Chile, te entregan una casa y tu casa es propia y tú la puedes heredar a tus hijos. Eso es algo bien típico, bien atípico, pero muy propio de lo nacional. Y entonces, el quintil más vulnerable son pocas las familias que tienen dividendo y muchas las familias que son dueñas de sus casas.
Ahora, va a lo metódico. Ya analizamos cuáles son las variables que hacen el cambio, ¿no? Y que estiman un cambio y que establece que tendríamos un nivel de pobreza superior al que hemos visto, de acuerdo a los datos que arroja generalmente la CARSEN. ¿Qué viene ahora? Porque esto es una propuesta, ¿no? Una propuesta de nueva metodología. ¿De qué depende ahora de que Chile utiliza e incorpore estas variables para poder, en el fondo, establecer también mejores políticas públicas?
Claro, como tú dices, somos una comisión que hace estas recomendaciones a la presidencia, y ahora depende del gobierno y de las autoridades del gobierno de revisar todas las sugerencias que recomienda la comisión, analizarlas una a una y decidir cuáles van a incorporar y cuáles no. Hay recomendaciones que nosotros hacemos de corto plazo, como por ejemplo la canasta saludable o todo lo que tiene que ver con la pobreza de ingresos, son sugerencias que se pueden implementar inmediatamente. Claro, pero hay recomendaciones que son más de largo plazo.
Sí, porque tome agüita nomás, Silvia, con confianza. Porque claro, el tema de la canasta saludable en términos de alimentación, podría ser un parámetro mucho más indexable en el corto plazo, pero también significaría, además de darnos cuenta cómo nos están alimentando los chilenos, cómo eso también afecta, bueno, el nivel de calidad de vida, asociado evidentemente a los niveles de ingreso, a la pobreza, qué sé yo, pero la calidad de vida también incide en una medición importante para hacer mejores políticas públicas sobre este aspecto, que a simple vista nos damos cuenta que hay un problema ahí, tremendo.
Tenemos un tremendo problema con lo que es la obesidad. Somos el país de la región con mayor obesidad infantil y somos uno de los países del mundo que tienen la mayor obesidad infantil. Es un problema grave y está bastante invisibilizado, efectivamente.
Silvia, ¿y eso, que sea un problema así de grave en nuestro país, obedece a qué? ¿A que somos un país pobre? ¿Un país con mala alimentación? ¿Un país con mala decisión alimenticia? ¿Con mala educación alimenticia?
Mira, no soy experta en tema alimenticio, pero la obesidad no es un problema de los países pobres, más bien es de los países en vía de desarrollo o desarrollados, también, por ejemplo, también más propio de los occidentales que de los orientales. Y Y es curioso porque somos nosotros un país exportador, productor de frutas y verduras, sí. Somos un país productor de peces y de frutos del mar. Entonces somos un país que tiene agricultura, que tiene ganadería, y sin embargo nuestra población se está alimentando de forma muy dañina. El consumo de pan es uno de los más altos del mundo, consumo, bueno, de alcohol y drogas, para qué decir, y consumo también de azúcares. Tenemos una cantidad de diabetes enorme. Yo no sé cuál es la causa cultural, porque somos distintos a los otros países de la región, pero sin duda esto es una pandemia. Es un problema que va mucho más allá de Chile. Nosotros hemos hecho políticas bien innovadoras a nivel mundial, como el etiquetado de los productos, por ejemplo, que lo están copiando en muchas partes del mundo. Hemos sido innovadores, pero no ha sido suficiente.
Sí, bueno, lo comentaba porque me tocó ir a Fantasylandia el fin de semana, la semana pasada, y me dediqué mucho a mirar a los niños. Y hay un problema feroz en el tema de la obesidad de los niños y de los padres. Además,
sí.
Que se trasunta también, bueno, nos desviamos un poco de la conversación, pero me quedé muy pegado con el asunto de la canasta saludable, que se establezca como un parámetro dentro de esta nueva metodología que se le propone al Ejecutivo y que, dices tú, Silvia, podría ser indexado en el corto plazo. ¿Qué otras variables podrían ser indexadas también en el corto plazo para poder precisamente tener una tasa más representativa del nivel de pobreza que estamos teniendo?
Mira, hicimos también muchas propuestas en materia de pobreza multidimensional. Uh-huh. La pobreza multidimensional es más compleja, comprende más aspectos, tiene 5 dimensiones, y ahí hay muchos aspectos que se podrían incorporar ahora. Por ejemplo, en educación, actualmente se medía la pobreza en educación por el acceso, si tú no tenías acceso a educación. Uh-huh. Pero resulta que Chile hace mucho tiempo, ya que tiene una cobertura universal, y estamos muy bien en ese aspecto, y sin embargo, tenemos una tremenda debilidad en lo que es la calidad de los aprendizajes, la calidad de la educación que estamos entregando, y eso no se estaba midiendo. Nosotros estamos introduciendo y sugiriendo introducir, ¿verdad?, que también los aprendizajes sea un indicador de pobreza, y eso también se puede incorporar inmediatamente. Hay otros aspectos que son más de largo plazo, como por ejemplo, resulta que la población en Chile está muy concentrada pegadita a la línea de la pobreza. ¿Qué efecto tiene eso? Que si tú aumentas la línea de la pobreza en 10.000 pesos, le pega muy fuerte y aumenta la tasa de pobreza muy 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 fuerte. O sea, 10.000 pesos más en la línea de pobreza aumenta, por decirte, en 20% o en 10% en la gente que cae en pobreza. Y por lo tanto es sumamente interesante estudiar a las personas que están al borde de la pobreza y que con pequeños shocks podrían caer. Y estudiar esa dinámica implica construir un panel para seguir a las personas en el tiempo y estudiar cómo se mueven, cómo entran y cómo salen de la pobreza. Eso es algo que se tiene que construir, eso que toma tiempo, ¿verdad? Es una propuesta más de mediano plazo. Pero la gran mayoría de las propuestas, te diría yo, son de corto plazo y se pueden implementar ahora.
Claro, esa gente que trabaja como un poquito como el borde de la cornisa, ¿no? Que vive al borde de la cornisa, con pocas modificaciones o con desajustes en su presupuesto, pueden caer rápidamente en esa línea de la pobreza. ¿En qué se traduce además la pobreza en nuestro país? Puede parecer una pregunta bien evidente, pero ¿en qué se traduce la pobreza de nuestros ciudadanos, de quien vive en Chile?
Es que tiene muchas caras la pobreza, y eso es lo interesante de la pobreza multidimensional, porque la pobreza por ingreso te entrega una cifra, ¿ya? Y cuesta. Exacto. Entonces hacerle un rostro a esa pobreza. En cambio, en la multidimensional, por ejemplo, mira lo que pasa a nivel regional. Con la pobreza por ingreso, tú ves el mapa y te das cuenta que la región, por ejemplo, la Araucanía, es una de las más pobres de Chile. Pero cuando te vas a la pobreza multidimensional, resaltan mucho las regiones del norte, efectivamente porque hay más migrantes y los migrantes tienen ciertas carencias, ¿verdad?, que no necesariamente se reflejan en los ingresos. Tienen carencias en redes, por ejemplo, tienen más carencias en vivienda, tienen carencias en términos de seguridad, en acceso a educación. Entonces, ahí empiezas a ver cómo la pobreza se manifiesta de distintas formas en distintas poblaciones. La pobreza de los niños es distinta a la de los adultos mayores, por ejemplo. La pobreza de las mujeres también tiene características distintas, y eso lo podemos ver mucho mejor con la pobreza multidimensional.
Silvia, este informe ya terminó, este trabajo ya terminó, ahora depende del Ejecutivo, como dices tú, acoger o no las propuestas. ¿Eso se va a evaluar de aquí al corto plazo? ¿Cómo debería aplicarse finalmente? ¿Esto ya es resorte para el próximo gobierno, crees tú?
No, esto es resorte para este gobierno. La CACEN 2024 ya se terminó, está el trabajo de campo, ya está realizado, terminado, ellos ya tienen todos los datos, ¿verdad? Y por lo tanto debieran juntarse, o sea, lo que anunció la subsecretaria era que iban a hacer un pequeño comité con CEPAL, como un ente externo, para supervisar el trabajo, y van a revisar todas las sugerencias, van a aprobar todas las sugerencias, van a revisar los datos, van a ver qué robustez tienen, ¿verdad? Van a hacer todas las estimaciones, y con eso, probablemente en septiembre, ellos debieran informar cuáles sugerencias van a acoger y cuáles van a ser la nueva metodología que propone el gobierno para medir la pobreza del año pasado, de 2024, y por lo tanto, a finales de este año debiéramos conocer, o principios del próximo año, la pobreza de 2024.
Bueno, queremos agradecerle...
Con la nueva metodología.
Exacto. Queremos agradecerle mucho a Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos CEP, entregando, bueno, los datos claves, ¿no?, para entender el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza, algo que es urgente precisamente para apuntalar de mejor manera también las políticas públicas. Silvia, un gusto como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Que estés muy, muy bien, gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Bueno, lo escuchábamos en el resumen de noticias, salió el IPC de junio con una inflación que sorprende porque el IPC baja más de lo esperado. Las últimas expectativas del mercado apuntaban a que el IPC de junio se ubicara entre el menos 0,3 y el 0%, y finalmente lo hace en un 0,4, un menos 0,4%, una buena noticia también que habla de un mayor control de la inflación en nuestro país. A ver, en lo que va del año, el IPC acumula un 1,9% y llega, eso sí, al 4,1% en los últimos 12 meses. Vuelve a bajar entonces por tercer mes consecutivo la inflación, el IPC, una buena noticia que se debería graficar, bueno, en varias cosas. Por lo pronto también la UEF. ¿Qué nos dice el dólar a esta hora? Que se está cotizando en 943 pesos con 60 centavos. El euro se está valorizando en 1.104 pesos. El cobre, $4.48 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, bajo todavía los $70. El Brent se cotiza en 69 el barril y el WTI se transa en 68 el barril. La unidad de fomento para hoy, 39.288 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual de este mes en curso, de julio, está en 68.923 pesos. Tenemos que hacer el corte, ¿no? Sí, ya. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Puedes conocer mucho más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que Demas LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. De Maslet, líderes en iluminación. La Universidad San Sebastián entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leaders 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017/25. Nos vamos a separar unos segundos. Hay 3 grados a esta hora aquí en la región metropolitana para un día que se proyecta una máxima de 19, 8,23. Hacemos el corte. Regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Cocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Para que Chile tenga más propietarios, Banco Estamos. Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, con hasta el 90% de financiamiento y hasta 30 años. Banco Estamos, porque estamos en pro de que Chile tenga más propietarios. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:27, regresamos a La Mañana de Agricultura. Zarco Luksic, ex subsecretario del Trabajo e integrante de Amarillos por Chile, está con nosotros acá en el estudio para hablar sobre la presidencial y sobre algo que en el debate está empezando a inquietar y tiene que ver con este voto obligatorio sin sanción, que básicamente queda en voto voluntario. ¿Cómo estás, Zarco?
Muy bien.
Muchas gracias.
¿Cómo estás tú?
Gracias por estar acá con nosotros. Hablando además sobre la presidencial, porque Amarillos ya oficializa su incorporación, ¿no?, y su apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei con una propuesta programática. Pero más allá de eso, ¿les inquieta que Matthei haya bajado al tercer lugar de las preferencias? En las encuestas, al menos.
O sea, o lógicamente que inquieta, pero también sabemos que hoy día la política está extraordinariamente dinámica. Se habla de que está muy líquida todavía. Mm. Y recién se terminó la primaria oficialista, ya se terminó aquí el candidato, pero también hay otros candidatos. Parisi sube, impresionante, 8-10%. Matei no está muy abajo de Kast, está 2-4 puntos, pero basta que Kast baje 2 y eso suba para Matei y ya quedaron empatados, son 4 puntos. Entonces, la verdad que no, Lo que sí nos inquieta es que haya una propuesta muy definida, muy articulada, muy estructurada, y que esa propuesta se mantenga hasta la elección misma.
Sarko, desde Amarillo y de Demócrata hay una mayoría que viene desde el mundo de la Concertación, ¿no?
Sí.
Y ese mundo de la Concertación se inclina por Evelyn Matthei. Hay muchos, incluso gente demócrata que se salió de Amarillo, bueno, no sé, que han dicho que van a votar por Matthei. ¿Ese es o debería ser el foco de la candidata hoy, hablarle a ese mundo, entre comillas, huérfano luego de la primaria oficialista?
Yo creo que son uno de los objetivos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar en la directiva con la candidata y ella lo ha indicado. Ella ha indicado ciertos ejes. Uno de ellos es precisamente ir al centro. Otro muy importante, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, es ir también al voto femenino, consolidarlo, fortalecerlo, aumentarlo y preocuparse realmente de los temas que atañen. Por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo. Hoy día la cesantía, la última estadística nos dice que la cesantía es de un 8,9. Mm. Pero para la mujer es un 10,1.
Sí, salvaje.
Y hay 5 regiones que están cerca del 12-13%. O sea, es una brutalidad. Entonces, bueno, hay un voto femenino. También está el tema de las regiones, la clase media. Bueno, son varios objetivos. Entre ellos está llegar al centro. Mm. Ahora, ¿qué significa llegar al centro? Nosotros optamos, primero, para que haya un gobierno con la Matthei. Creemos, con la Matthei, tenemos la convicción, con la Matthei, que vamos a lograr un gobierno de mayor unidad, de mayor acuerdo. Este país requiere de acuerdo. Este país no da más de la polarización que tenemos hace muchos años, desde el estallido, después con la convención número uno, con la convención número dos, donde se fue absolutamente a los extremos. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Dar gobernabilidad, darle estabilidad a este país. Y para eso requiere de grandes acuerdos. ¿Quién lo ofrece hoy día el acuerdo por la izquierda? La izquierda lo ofrece. Tienen un acuerdo entre ellos. Este gobierno logró algún tipo de acuerdo, pero en la derecha, la única que puede ofrecer una capacidad de administración y de buscar estos consensos y acuerdos, ya sea por su experiencia, ya sea por su talante, es Evelyn Matthei.
Durante el debate de la primaria, hubo una declaración que generó mucha controversia sobre si ganaba la derecha. Landerreche lo dijo, ¿no?
Sí.
Que si ganaba la izquierda, ojalá que, que ganaba la derecha, ojalá que los dejaran gobernar. Y que ojalá no convirtieran el país en el maldito infierno. Ocupo la palabra que ocupó Oscar Landerreche. Y hay quienes dicen que si gana Kast, este país al día siguiente va a ser ingobernable, porque va a surgir esa izquierda que no es tolerante, la misma que pudo haber apoyado el estallido social, etcétera, etcétera. ¿Usted cree en esa tesis? ¿Cree que ese es un argumento además como para convocar precisamente para que gane Matthei en el sentido de la estabilidad política?
Absolutamente. Nosotros, la candidata, la que ganó la coalición de la izquierda, es del Partido Comunista. Yo no creo en estas cuestiones de los fantasmas comunistas, que se comen las guaguas, que los miles de muertos de Stalin, y empiezan ahí una discusión. La verdad que eso no lo creo. Pero sí creo que la táctica, la estrategia del Partido Comunista, y lo señaló antes el secretario general, y lo hice hoy día, y distinto, un pie en la calle, otro pie en las instituciones. Entonces, y eso no se va a cambiar, eso no va a cambiar. Y eso es un tema propio de su doctrina, de su estrategia, que es absolutamente pragmática de acuerdo al momento en que se vive. Durante el gobierno, el actual gobierno del presidente Boric, la izquierda movilizada no se ha visto mayormente. Ya no hay la protesta de la AFP, ya no existen estos paros enormes en materia de salud, etcétera. Sí ha existido ahora en materia de profesores. Pero como los que habían con el tiempo de Piñera, permanentemente, donde se tomaban colegios, etcétera. Yo le aseguro, porque es parte de una estrategia. No estoy diciendo que ellos sean los que lo dirigen, pero sin lugar a duda que lo incitan. Y son parte de su estrategia. Un gobierno de caste va a significar volver nuevamente a esa polarización. Van a haber justificaciones, miles, de parte de los feministas, de parte de los ecologistas, de parte de los estudiantes, de parte de los trabajadores, etcétera. Y va a ser como lo fue Piñera, va a ser peor que lo que fue Piñera. Yo creo que le va a costar, no me atrevería, la palabra ingobernable es tan extrema, pero sin lugar a duda que le va a costar mucho gobernar, sin lugar a duda, porque ellos creen en la estrategia, el Frente Amplio también, ellos creen en la estrategia de la calle, ellos creen en la movilización permanente. El Partido Comunista toda la vida lo ha creído, es la movilización permanente, y por el otro lado las instituciones.
Sarko, y de esa perspectiva, bueno, ¿cómo se articula el discurso de Benín Matei también para comenzar a hacerle sentido también a la ciudadanía? Porque hay algo que le hace sentido a la ciudadanía en Jara y también en Cast.
Yo creo, claro, hay un eje muy importante que se me olvidó, que también lo tiene Matei y lo desarrolla con mucha fuerza y mucha credibilidad, el combate a la delincuencia. El recuperar el Estado de Derecho en Chile. Chile se requiere recuperar el orden público, se requiere recuperar la seguridad pública. Y en ese sentido, Matei es absolutamente clara y precisa. Estos mismos hechos que han ocurrido hoy día en la Fuerza Aérea, donde para ella es particularmente sensible. Bueno, ha sido absolutamente categórica, ha sido absolutamente decidida de que hoy día el narcotráfico está permeando las instituciones y está permeando también la Fuerza Armada. Y no solamente la Fuerza Armada, también los tribunales, está la Fiscalía, se suspendió en Rancagua un fiscal que está involucrado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde yo veo a la Matei? Yo la veo como una especie de Dorothy Pérez. Doña Dorothy está haciendo la pega. La Matei es una especie de Dorothy Pérez, pero a nivel nacional. Yo la veo efectivamente con una decisión, con una capacidad para resolver temas tan cruciantes. Primero, crecimiento económico. Necesitamos crecer y para eso se requiere dar confianza y para eso se debe dar estabilidad y gobernabilidad, lo que recién estábamos conversando. En segundo lugar, combatir la delincuencia de manera decidida. Y esos dos atributos, y ir también darle tranquilidad a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque a las mujeres les preocupa el tema de la delincuencia y el crecimiento económico. No me da la menor duda. Por eso esos ejes yo creo que son los correctos. Y yo creo, lo digo, yo vengo del mundo de la centro izquierda. O sea, para mí me cuesta mucho pasarme al otro lado. Es primera vez que yo votaría por la derecha.
Pero usted no está solo en eso.
No estamos solos. Esta fue una decisión colectiva. Y eso a uno le da como una cierta más tranquilidad, porque fue muy conversada. Espalda. Tenemos espalda. Y hemos cruzado en la vereda porque creemos de que Chile necesita un gobierno como la Matei, un gobierno con experiencia, un gobierno que dé estabilidad y que sea capaz de combatir estos dos ejes principales, que es crecimiento económico, la delincuencia. Eso lo puede dar la Matei, porque tiene experiencia, ha gobernado. Los demás, a la derecha, que tengo mucho respeto, no tiene experiencia en gobierno. Va a ser algo muy inédito. Yo les quiero pedir a los que nos escuchan de que vayan también, que les den una cierta seguridad, una cierta estabilidad. Este país requiere calmar los ánimos, requiere tranquilizarse, requiere una paz social. Y esa es la única persona que lo puede dar en la materia.
Ni Cast ni Jara.
Esa es la polarización, ese es el extremo, eso es volver al estallido. Eso es volver a la convención número uno. Es volver a la convención número dos. Nosotros aportamos la convención número dos. Pero ahí se cometieron errores porque se fueron a los extremos. Porque quisieron entregar un proyecto igual de partisano. En la convención número uno, el proyecto partisano fue de aquellos que apoyan a Jara, que es la izquierda más dura. en la convención número 2 falló, desde mi punto de vista, esto es una cuestión personal, ya falló precisamente porque hubo grupos partisanos en el otro sentido, y es por eso que fracasó. Hoy día se requiere del sentido común, de cuestiones muy básicas. Estamos hablando de paz social, estamos hablando de combatir la delincuencia, estamos hablando de crecimiento, de generar confianza entre los chilenos, de buscar grandes acuerdos. Y eso, la verdad, uno mira el panorama y la única persona que tiene la experiencia es la Matei.
Lo quiero llevar al debate que yo le planteaba hace poco también respecto del voto obligatorio sin multa, ¿no?
Sí.
Porque ya que tocó el sentido común, un voto obligatorio sin multa. O sea,
es la contradicción misma, pues.
Lo que pasa es que estamos a punto de tener una elección en noviembre.
Lo obligatorio está acompañado de un tipo de sanción.
Bajo esa,
si no,
bajo
deja de ser obligatorio.
¿Qué piensas sobre eso?
Pasa a ser ya un tema de convicción moral o filosófica. Pero sí, una norma, si es obligatoria, la ley obliga, tiene que llevar una sanción. A mí me parece extraordinariamente grave. Eso es atentar contra el Estado de Derecho. Eso es atentar contra el sentido común. Todo el mundo sabe que la ley obliga y permite. Aquí está obligando una ley. Y siempre está acompañado de un tipo de sanción. Entonces, si no hay sanción, no me hablen de voto obligatorio.
Todo esto está muy cruzado además con el voto extranjero, que se ha instalado como una de las discusiones más fuertes en todo este debate, además de las reformas políticas. Se terminó mezclando. Y salió una encuesta de Panel Ciudadano respecto al voto migrante, y ahí uno podría entender por qué también está todo este debate. A ver, solamente, de acuerdo a la encuesta del Panel Ciudadano UDD, Kast encabeza entre los migrantes, le sigue Matei y más atrás Jara. Entre los venezolanos, que ya sabemos que supera, o si no está cerca de superar el millón de ciudadanos, sí, en Chile. Entre los venezolanos, en base a 100, los candidatos Kast y Matei suman más del 80% de las preferencias. Se me equivoca ahí ser detrás. En tanto, no votarían, en su mayoría, por Janet Jara.
Sí, no, eso yo no sabía la cifra, pero eso uno lo notaba. Y de ahí viene la resistencia por parte del Frente Amplio y por parte del oficialismo y el Partido Comunista en que este voto obligatorio sea una quimera, sea una ilusión, sea una poesía sin sanción. A mí me parece que, bueno, esas son las cuestiones que preocupan, ¿ya? Y es bueno saberlo, y ese es un problema que tienen, y ahí pierden la credibilidad los políticos, ahí pierden la credibilidad el sector oficialista. La gente no es tonta. La gente, cuando le presentaron la convención número uno, falló por el sentido común. Cuando presentaron la convención número dos, también falló el sentido común. Aquí, si persisten en eso, la gente los va a castigar, porque la gente no es tonta.
Queremos agradecerle mucho a Zarco Luksic, ex subsecretario del Trabajo, integrante de Amarillos por Chile. Muy amable por haber estado con nosotros acá en el estudio de Radio Agricultura.
No, pues muchas gracias.
Que le vaya muy bien.
Por la invitación.
Son las 8:41. Simplemente gracias por habernos elegido una vez más como el concesionario Mazda número uno en venta, servicios, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184. Somos integrantes de la red del Cocenter. Visítenos en dumai.cl, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas y líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystems.cl o visita nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costa en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y la Universidad San Sebastián entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leaders 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Vamos al corte, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis, de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas.
Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos rigidez. RW17-017-25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
¡Gordo! ¿Y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool. Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa. Invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Lo hemos comentado durante la mañana, esta jornada el presidente Gabriel Boric va a encabezar una reunión con los ministros del Comité de Seguridad y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas para abordar la coordinación estratégica, todo a partir además de la detección de personal militar de la Fuerza Aérea también, que estaba trasladando drogas. Y eso, bueno, abre un escenario bien, bien complejo para la seguridad nacional. En USC 2024, el 38,5% de los hogares fue víctima de delitos. Y escuchen bien esta cifra, porque el 87,7% de los encuestados percibe un aumento de la delincuencia a nivel nacional. Además, ¿para qué comentar el nivel de temor que tiene la ciudadanía por ser víctima precisamente de alguna situación delictual? Y lo comentábamos también, la inflación sorprendió al mercado. El IPC de junio cayó en un menos 0,4%, ubicándose incluso por debajo de las expectativas que habían proyectado los analistas. Dicho eso, vamos a saludar rápidamente a nuestro entrevistado, Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales UC. A ver, se desarrolló la reunión de los BRICS, que son los países que, bueno, aglutinan Brasil, Rusia, China, Irán, Cuba, al cual Chile asistió como invitado. Bueno, lo cierto es que Donald Trump amenazó con aranceles del 10% a aquellos países alineados con los BRICS. Bueno, ¿qué significa eso? Desde la Cancillería dicen que no se sienten aludidos. ¿Cómo está, Diego?
Hola, Cristina, buen día.
¿Qué tan riesgoso para Chile participar, acercarse en instancias como invitado a instancias como el BRICS, considerando además lo tensa que están las relaciones con Estados Unidos, no solamente con nosotros, sino con el resto del mundo?
Sí, hay que ver efectivamente cuál es la labor que va a ejercer Cancillería en las actuales negociaciones que tienen junto con el gobierno estadounidense por el tema arancelario. Eso yo creo que efectivamente va a estar amparado mucho en la habilidad que tenga la Cancillería y la Subrey de poder establecer una negociación que sea factible un caso a caso. Creo que efectivamente esto va a ser la relación que va a terminar primando en estos anuncios arancelarios que va a hacer Donald Trump pronto. Con diversos países, no solamente con el nuestro. Puede que ocurra algo muy similar a lo que ocurrió en el Liberation Day, donde efectivamente fue un anuncio utre et orbi para todos, pero que en la práctica efectivamente todas estas cosas se llevan a nivel bilateral. Me imagino que va a ser la impronta que tendrá en este minuto las relaciones comerciales, no solo con Chile, sino que con los diversos socios comerciales de Estados Unidos.
Sí, entiendo que hubo una nueva postergación además de la entrada en vigor de los aranceles hasta agosto, pero lo cierto es que Donald Trump sigue provocando con estas declaraciones y no sabemos si la amenaza puede terminar materializándose en algo concreto y real. Es por eso que para muchos ha sido bien riesgoso lo que ha hecho Boric de participar en el BRICS. ¿O usted cree, Diego, que no es un elemento para tomar tantos recaudos y que solamente participó Chile en calidad de invitado y eso no lo pone en una situación de riesgo?
Hay que verlo igual con un poco de doble clic la reunión actual de BRICS. Recordemos que fue sin los dos principales socios, por así decirlo, presentes. No estuvo ni Rusia ni China. Y efectivamente en este momento Chile no encabeza ni tiene una agenda mucho más marcada, a pesar de que son las intenciones, en participar en BRICS. Estamos en una calidad de invitados y efectivamente eso puede ser una señal de alineamiento, pero no ha sido la tónica de la política extranjera del exterior de Chile en los últimos años. Es precisamente una línea de gobierno que, como bien sabemos todos, puede cambiar en los próximos meses en Chile. Pero sí, efectivamente, tiene un impacto efectivamente del rastreo que se hace con las negociaciones desde Estados Unidos de quiénes son nuestros potenciales socios y hacia dónde tratamos de alinearnos en algún punto. Y como repito nuevamente, con todo llevado a nivel de Cancillería, a otro nivel, valdrá la capacidad de Cancillería de poder negociar y articular acuerdos con Estados Unidos más allá de las relaciones que podemos llevar en el minuto por las acciones de gobierno.
Sí, porque, a ver, ¿quiénes son los países que integran el BRICS? ¿Por qué se pone el foco como algo muy controversial? ¿Y por qué Estados Unidos también mira a estos países diciendo, a ver, quienes se alineen con estas políticas antiamericanas va a tener que pagar un 10% más de arancel? ¿Por qué se convierte en un enemigo de Estados Unidos?
Precisamente por la concentración de mercado que tienen no todos los países que integran BRICS, pero sí son las principales economías, alrededor del 45% del PIB mundial, un porcentaje importante de la población. Es un mercado que está medianamente igual consolidado en algunos casos. Es una amenaza en cierto sentido, cualquier tipo de amenaza que desestabilice las reglas actuales marcadas por finales de la Segunda Guerra Mundial en torno a Estados Unidos, el uso del dólar, el uso de políticas comerciales basadas en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, efectivamente van a ser una amenaza para la política que ha llevado a Estados Unidos en los últimos casi 75, 80 años. Efectivamente, estos tipos de alineamientos, como han ocurrido en el pasado, son de interés para la política norteamericana porque precisamente son una amenaza al orden global actual. Quizás nunca ha habido una iniciativa más allá de lo que pudimos ver en el mundo Guerra Fría, una iniciativa que pudiera cuajar y pudiera sostenerse como una alternativa al orden internacional en torno a Estados Unidos. Y obviamente cualquier intento en esto ha generado siempre una preponderancia a Estados Unidos de poder desarticularlo, generar un contrapeso de las maneras que sean. No se verá que ocurre, siempre hay existencia de estos tipos de alineamientos donde efectivamente Estados Unidos pone también en la mesa su poderío y efectivamente trata de alinear a sus principales aliados.
Claro, porque los países que integran el BRICS entiendo que incluso quieren levantar una moneda que le haga el contrapeso al dólar. Eso para Estados Unidos ya eso es una política antiamericana.
Claro, exactamente. Y hay unos anuncios bien interesantes que siempre hace BRICS de de despegarse de este colonialismo sí. norteamericano, de no depender del patrón del dólar, de tener otras instituciones que hagan contrapeso al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Eso es algo que siempre, desde que se creó BRICS como institución, ha estado ahí sobre la mesa. Pero son alternativas bastante complejas de poder elaborar. No existe una economía, quizás más allá de la economía china, que pudiera tener un contrapeso de sustento en volumen, en producción, en otras áreas que pudiera ser efectivamente un contrapeso al dólar actual. Eso creo que es difícil que pudiera cambiar en el corto plazo, independiente si estas alianzas pudieran prosperar con una institucionalidad más sólida.
Chile, bueno, participó en calidad de invitado y lo que dijo ayer el canciller Van Claveren es que, claro, muchos países veían a la reunión del BRICS como una reunión casi del eje del mal y que él desmitificaba aquello y que no creía que Chile estuviese dentro de la lista, o sea, no se daban por aludido, que estuviese en la lista dentro de los países que Donald Trump podría castigar efectivamente con este arancel adicional. ¿Crees que hay quienes caricaturizan finalmente los países que integran el BRICS como aquellos países que están efectivamente como en el eje del mal, como dijo el canciller?
Sí, igual yo creo que hay que desdramatizar un poco también muchas cosas. Cualquier efecto que pudiera tener en Chile quizás sea menor. No somos tampoco un área de mayor interés en torno a Estados Unidos. América Latina no lo es muchas veces en ese sentido. Y en este caso puntual de la reunión creo que igual hay que establecer que efectivamente hay otros intereses mayores que se juegan y hay países que efectivamente se sirven a veces mucho más afectados que el propio Chile.
Bueno, son consecuencias de una política exterior del presidente Gabriel Boric, del gobierno de Chile, donde además, ojo, y esto lo decía ayer también el canciller, en la medida que participó del BRICS, también fue bien crítico de los ataques de Rusia a Ucrania, en una política totalmente contraria a lo que hacen los países del BRICS, que es alinearse precisamente con esta política agresiva, invasora para algunos también, de Rusia frente a Ucrania. Así que ahí marcando un punto de diferencia, donde el presidente, bueno, defiende ese principio y el canciller así también lo deja de manifiesto. Queremos agradecerte mucho, Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la UCED. Muy amable.
Gracias, Cristina. Buen día.
Que te vaya muy bien, que tengas excelente jornada. Nosotros nos vamos, súper puntuales. Beto, me gané una estrellita hoy día. 5 minutos para las 9 nos separan de la hora en que yo tengo que entregar este programa. Así que me voy con todos los aplausos hoy día por haber cumplido mi horario. Vienen las noticias, luego directo al grano, entrevistas quedan disponibles en agricultura.cl. Como siempre, un placer acompañarlos en la mañana. Nos escuchamos mañana nuevamente. Que tengan un excelente martes. Chao.
Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.